Bienvenidos a la página número 27 que abrimos ya esta semana de este podcast. Ya estamos a más de la mitad del Ecuador de esta temporada, de este capítulo 2, avanzando a buen ritmo. La semana pasada, ¿os acordáis que hicimos una cosa por primera vez, que es de hablar de un libro autopublicado en Amazon? También con Andrea Maroz aprendimos cómo se hace eso, y hoy vamos a hacer también otra cosa un poquito diferente, porque aunque vamos a hablar de un libro que se llama El juramento de sal, una novela negra ambientada en roquetas de mar, que por cierto vamos a aprovechar para conocer un poquito más sobre roquetas y sobre la provincia de Almería. Pero aparte de eso, el escritor es el director de la editorial Círculo Rojo, que es una editorial de autoedición. Y también vamos, pues oye, a preguntarle ya de paso, pues que nos cuente un poquito sobre este tema. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y hoy nos acompaña en este podcast Alberto Cerezuela. Alberto Cerezuela, ¿qué tal? Bienvenido a Páginas del Mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal, amigo? Pues muy bien, encantado de compartir estos momentos contigo. Me apetece mucho tener esa charla y la verdad es que no me puedo quejar. Vamos, en Editorial Círculo Rojo vamos estupendamente bien, afrontando este 2022 con mucha ilusión. Y bueno, y a nivel personal, el último libro también va muy bien, El juramento de sal, la novela, sobre todo está gustando mucho, que al final es lo que queremos los escritores. Y nada, contentísimo.
Oye, está muy bien. Está bien que lo menciones porque es verdad que hoy, en realidad, bueno, nos ha unido este libro, El juramento de sal, pero claro, hay que decir, lo has comentado, que eres el director de Círculo Rojo. Así que, sí. Bueno, luego te preguntaré un poco por esto también, porque, bueno, pues es interesante. Pero cuéntame, Alberto, hablando del juramento de sal, a mí me gustaría empezar por el principio. Si no te importa, y entonces el principio de un libro pues es la cubierta, ¿verdad? La portada. Entonces, como no lo vemos porque estamos en un podcast, me gustaría que me la describas.
Bueno, pues mira, te la describo, y además es que lo tengo prácticamente enfrente porque desde mi ventana lo veo. Es el paraje de las Salinas de San Rafael en Roquetas de Mar. Es decir, se ve la imagen de la portada, la sal, los montoncitos pequeñitos de sal y el efecto que hace conmezclándose un poco con la tierra y con el agua, sobre todo en época, a principio de año se ve, y a final de año se ve muy bien ese efecto, de hecho que tú andas por ahí, pero también tienen parte rojiza y hacen un juego de colores muy, muy curioso. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a como si estuviera en Marte. No he estado nunca, ¿no? Pero hemos visto una película y alguna imagen. Y al fondo se ve el paseo marítimo de la zona donde vivo, que es la de la Salina, y el mar, de Roquetas de Mar. O sea que más cerca no puedo tener a la portada y el entorno del libro.
Pero entonces, vamos a ver, ¿esta portada es una foto que has hecho tú? ¿O?
Sí, es una foto, no la he hecho yo, la ha hecho un amigo fotógrafo, Blas Fuentes, y es que no, como la historia se desarrolla aquí, como la sal es, ya lo vemos en el título, El juramento de sal, pero además un elemento importante dentro de la obra, pues qué mejor que si lo tengo delante, el escenario donde me he inspirado para crear tramas de esta historia, si tengo la oportunidad de que poder utilizar una buena foto como lo he hecho, pues mejor que mejor. Y la gente se piensa que es un montaje, que pues, me lo han dicho, qué montaje más guapo y tal, pero es una foto absolutamente real.
Cuéntame un poco, así para empezar, por si acaso alguien pues no sabe un poco de lo que estamos hablando, ¿qué es esto del juramento de sal? Porque es una novela policíaca, ¿no? Pero bueno, algo más también, ¿no?
Sí, es una novela, a mí me gusta definirla como psicológica. Más que psicológica, como de sentimientos, de personajes, de pasiones, que a todos nos mueven las pasiones. No estoy hablando solo del amor, sino de la fe, la amistad, las creencias, el obsesionarse con las cosas, son pasiones. Y efectivamente, una novela negra se puede decir que sí, porque va de una investigación policial que tiene que ver con la desaparición de una niña de 7 años, Inés Velázquez, que desaparece en una casa que podía ser esta donde estoy yo, de hecho me he inspirado un poco, salvando la distancia, en mi propia casa, y que desaparece por este paraje que estamos comentando, en el paraje de las Salinas de San Rafael. Y además se entremezcla con dos historias, doy dos saltos en el tiempo. Uno es los años 60, cuando las salinas están en su máximo apogeo, pues no lo he comentado antes, pero entonces eran una antigua salina, una antigua explotación de sal, donde había decenas de trabajadores que día a día pues estaban aquí pues con las canalizaciones, con los carrillos, llevando la sal, cuidando de que todo fuera bien. Y estamos hablando en la que esto acabó a finales de los 80. Se terminaron ya de... se dejaron en desuso. Y hoy apenas queda nada todavía, pero sí, si paseas por aquí, si ves esas canalizaciones, si ves parte de las herramientas, del paso del agua y de la sal... Este salto que hago en los años 60, lo hago como para dejar pistas de qué es lo que va a pasar, porque al final deben de confluir esos tres tiempos que te he mencionado, y que el otro es los años 90, que para mí es una época maravillosa. Me tocó mucho a nivel personal. Yo nací en el 82. Yo nací en el 82, entonces los 90, pues bueno, es cuando va despertando un poco y conociendo la vida, saliendo. Y en esta trama hay tres chicos que entran a estudiar humanidades. La carrera de humanidades, que fue la que yo hice en la Universidad de Almería. Y bueno, se obsesionan con un profesor que a la vez está obsesionado con todo lo que tiene que ver con el mundo romano. Entonces, el esoterismo romano, las creencias de la antigua Roma en cuanto al más allá, también forman parte de esta novela. Es decir, tiene misterio, tiene tema policíaco, tiene un poco de esoterismo o de leyenda, pero tiene relaciones personales que son fundamentales para el desarrollo de la novela. Al final son las que van marcando el paso de cada uno de los personajes.
Oye, y como decías también, que has metido temas de, bueno, pues de esoterismo, ¿no? De superstición, rituales. No era suficiente con una investigación policial y todos los giros de trama, ¿no? Has tenido que enganchar más a los lectores todavía. ¿Qué te obsesiona o qué te interesa o qué te fascina de estos mundos?
A mí el mundo del misterio me ha fascinado desde pequeño. Yo, de hecho, antes de estas dos novelas, tengo varios ensayos sobre misterios de mi tierra, sobre misterios de Almería, leyendas, enigmas, casas encantadas, incluso fenómenos ovni, crímenes sin resolver. Yo tengo la suerte también de colaborar bastante con el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Entonces, pues, al final es mi pasión, y eso, aunque haga una obra de ficción, tiene que estar ahí metido. Y si encima me encuentro con que, como te digo, tengo las salinas de San Rafael aquí delante, pero es que a 500 metros que me llega a la vista tengo el yacimiento romano de Turaniana, que es un yacimiento romano que hay en Roquetas de Mar, que es muy poco conocido porque apenas se ha investigado. De hecho, ahora está empezando a sonar y yo me siento orgulloso porque sé que he contribuido algo con la novela, y ya hay rumores de que van a empezar ciertas investigaciones. Por ejemplo, la Universidad de Almería va a hacer una incursión y a ver qué sacan, y yo, pues, como digo, muy, muy contento. Por el caso de tenerlo tan cerca, también te inspira, porque al final se saben pocas cosas de ese yacimiento romano. Lo poco que se sabe fue que hubo un incendio muy grande que pudo acabar con ese poblado. Ya eso tiene un misterio. Y si además, a mí que me gusta todo lo que tiene que ver con el más allá y los romanos, que es una cultura que a mí me fascina, además ellos tenían unas creencias muy especiales, muy pocas, pero las que tenían eran muy especiales con respecto al culto a la muerte, o qué pasa con los familiares o los difuntos que se van, cómo cruzan al otro lado, cómo se les rinde homenaje, cómo incluso en las propias casas se tienen rituales domésticos o pequeños dioses que te protegen de los espíritus. Todo eso me llamaba mucho la atención y por eso lo enlacé en una trama, y seguramente pues algo tiene que ver la antigua Roma con que a la pequeña Inés Velázquez en la actualidad se la haya llevado a alguien sin saber qué intención tiene.
Y sobre todo el líder de este, bueno, es que es como una secta en realidad, ¿no? Sí. Lo que hay en el libro, ¿no? Es un manipulador, ¿no? Que engatusa, vamos a decirlo así, ¿no? A unos chavales para hacer lo que él quiere, ¿no?
Y además es un manipulador en toda regla, porque utiliza las pasiones de ellos. Ellos quieren estudiar humanidades, le encanta la historia, le encanta la historia antigua, y él se aprovecha de ello para utilizarlo y, como bien has dicho, embaucarlo y meterlo en una trama que seguramente le sobrepasa, como ya se verá, que les llevará a hacer cosas incluso que quizá no pensaban que serían capaces de hacer en ningún momento de su vida, de ponerlos al límite, pero bueno, al límite, pero hay algunos que lo mismo se pasan al lado oscuro o se dejan llevar o no saben cómo salir de esa espiral en la que se han metido. Y ojo, estamos hablando de los años 90, que es cuando sale esa trama. ¿Qué tiene que ver la Salina de los años 60 y la actualidad con la desaparición de la niña? Bueno, eso ya le toca al lector descubrirlo.
Qué bien, esta entrevista está llena de ganchos. Oye, y también hablas mucho en este libro de las apariencias, quizá, ¿no?
Sí.
Gente así como pudiente, ¿no? Gente con dinero, sobre todo, aunque en realidad quizá todos, en general a todos nos gustan un poco las apariencias, pero quizás se ve más con la gente, no sé por qué, más pudiente, ¿no? Y has hecho esta especie de crítica un poco a este tema, ¿no?
A mí la novela negra me gusta mucho. Yo siempre he sido lector de novela negra. Y me gusta mucho porque es un género que te da pie a hacer crítica social de muchas cosas. O sea, como se está basada en la actualidad, si tú, por ejemplo, escribes novela histórica, lógicamente el tiempo te limita, la época te limita para hablar de ciertas cosas. Pero en una novela negra actual puedes divagar de cualquier aspecto. Y yo lo hago mucho en este libro. Y uno de ellos, como bien has dicho, es la apariencia, el qué dirán, el cómo una persona es absolutamente infeliz y no se da cuenta porque se cree que es admirado por los demás. O también hago mucha crítica a las redes sociales, a cómo nos obsesionamos muchas veces por crear una vida que no tenemos, pero queremos mostrarla a los demás y que los demás se la crean. Cómo nos gusta gustar. Hay un personaje femenino que es como el ejemplo perfecto de alguien que aparentemente es feliz, pero tiene la necesidad de gustar a los demás, ya sea de cualquier forma, incluso con cosas que no son demasiado, demasiado éticas, y ser el centro de atención cuando quizás no va con esa persona el tema. Pero, y todos hemos conocido a alguien así, todos hemos conocido personas muy frías, como puede ser el padre de la niña, que aparentemente es alguien absolutamente frío, incluso despiadado, y a lo largo del libro vamos empatizando con él. Yo creo que todo ser humano, todas las personas, tenemos muchas aristas, muchas vertientes, muchos lados. Y nosotros decidimos cuáles son los que queremos mostrar o el que queremos hacer ver a los demás. Porque al final yo creo que tú no eres quien eres, sino cómo te ve la gente. Muchas veces pasa así, aunque sea triste. Tú puedes ser una persona maravillosa, pero si la gente no lo ve, al final hay gente que se hunde, hay personas que incluso se deprimen. Y hay personas que valen mucho y por su forma de ser no son capaces de mostrárselo a los demás. Y al final queda eso, precisamente, y todo lo contrario. Personas, voy a exagerar, personas de absolutamente deplorables que se quedan una apariencia y todo el mundo, o sea, cuela con todo el mundo. Y eres eso, eres como te ve la gente o como te retrata la prensa, que también critico mucho. Aunque de forma velada al mundo de la prensa, lo que sale en la tele o lo que sale en el periódico es lo que vale y lo demás no, o lo que sale en internet ya es una verdad absoluta y no intentes rebatirla porque no, porque lo pone en internet o lo ha dicho la tele. Como te comentaba antes, yo aprovecho para lanzar muchos mensajes. Uno es muy claro, el del entorno. Yo soy un gran defensor de la riqueza que tenemos, ya no solo en Almería, por supuesto, pero en España. Y muchas veces esa riqueza patrimonial, me refiero monumental, cultural, a veces no se le presta, y no es una crítica política ni mucho menos, aunque quizá un poco también, no se le presta la atención que merece, pero sin embargo nos gastamos miles de euros en hacer viajes fuera a ver otro tipo de historias que están muy bien, pero ojo, te he puesto un ejemplo. Aquí tengo un yacimiento romano, se descubrió en 1859 y casi que no se volvió a saber nada de él. Ha sufrido expolio, sí, pero nadie ha hecho nada por preservarlo. Tú vas andando por allí y te encuentras un pequeño cartel que con suerte lo puedes ver y te dice que aquí hay una necrópolis, que había no sé qué y no sé cuánto, pero poco más. Y a veces vas a otro lugar, te montan un tour, te cobran entrada y no te creas que ves mucho más de lo que tengo yo aquí. Y es simplemente un ejemplo. Entonces yo hago también esa crítica de decir, oye, vamos a poner en valor lo que tenemos en España, lo que tenemos, yo lo que tenemos en Almería, ya que la obra se desarrolla aquí. Y ojo, yo también estoy cansado un poco, entre comillas, de leer novelas negras ambientadas en el norte de España, o en Madrid, o en Barcelona. ¿Por qué no podíamos tener una novela negra aquí en el sur, o en Almería, que aquí hay de todo? Hay cosas buenas, pero también, oye, ¿por qué no puede haber una saga literaria relacionada con el mundo del crimen?
Hombre, claro, y empatizarán, todos los del sur empatizarán muchísimo más. Este libro, Alberto, es un homenaje a los años 90, como has dicho antes, y me gustaría incidir aquí, porque yo también soy nacido en los 80, por lo tanto, yo también he vivido los 90, ¿no? Y este libro es un homenaje total a todo esto, expresiones sí. de los 90 o canciones. Bueno, canciones aquí, ya ves, has puesto como los títulos de los capítulos y de los subcapítulos, ¿no? Son títulos de canciones de los 90 o en general, ¿no? Cuéntame, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de esta década?
A mí, fíjate, lo que más me gusta es que creo que éramos más sanos y estábamos menos contaminados. Éramos libres, salíamos, entrábamos, disfrutábamos con las cosas cotidianas que hoy en día rechazamos totalmente. No había internet, lógicamente nos relacionábamos de otra forma, de una manera más, incluso más intensa, no solo en el amor, sino en la amistad. Hoy me parece todo más frío. Que hubiera un concierto, era un acontecimiento. Hoy hay conciertos, te he puesto ese ejemplo, ¿no? Como podía ser cualquier otro. Hoy estamos saturados incluso de conciertos y de oferta cultural. Mirábamos más al cielo, disfrutábamos de la naturaleza. Yo creo que muchas de esas cosas se han perdido. Y el ambiente en las zonas de salir, si lo extrapolamos a eso, porque en el libro la trama de los 90 se sale mucho. Hay mucha referencia a pubs y a garitos de Almería de aquella época que algunos hoy sigue en pie. Yo creo que todo eso era distinto. Había otros códigos, los chicos con las motos, con las chupas, los pantalones. Unos códigos que creo que esa esencia, aunque ahora haya otros códigos, creo que esa esencia se ha perdido. Estaba hecha como de otra pasta.
Y no solo de fiesta, se salía más a la calle en general.
Sí. Todo, claro, en general. Tú veías gente en un banco, en un parque, los amigos comiendo patatas fritas o pipas y hablando tranquilamente. Y no sé, todo ha cambiado mucho. Y nos creemos que es para bien, pero yo no estoy del todo convencido. Y la música, pues a mí la música siempre me ha acompañado. Y la música de los 90 es mi preferida. De hecho, hago muchos guiños en forma de títulos de canciones, son casi todos de la época de los 90. Hay gente, a mí me sorprende, hay gente que me escribe y no tan, vamos, que no tan jóvenes, que me dicen, oye, he descubierto a los Romeos, por ejemplo, a través de tu libro, que no sabía quiénes eran, o a Greta y los Garbo, o a Cristina y los Subterráneos, y a mí me fascina porque son de mis grupos preferidos, y si además he ayudado a que alguien los conozca, oye, qué bien.
Y que se está perdiendo eso de llamar al fijo, ¿qué me dices? Lo de, oye, está Alberto, eso ya se ha perdido. Y qué pena, ¿no? Esto es patrimonio de la humanidad.
Eso ha hecho mucha gracia. No destripamos nada, pero que cuando los jóvenes o uno de ellos van a una cabina en la calle a llamar a la chica y pregunta que si está en casa con toda la vergüenza, eso, vamos, eso claro. Parece de ciencia ficción hoy en día.
Anda que no lo hacíamos nosotros, ¿no? Porque claro.
Y si no estaba o te decían que no estaba, ya no había forma de contactar. No podía mandar ni un WhatsApp, ni un email, nada. Ya te podía olvidar.
Tenías que llamar después o mañana.
Sí.
O podías chatear, pero tenías que estar sentado en tu casa en el ordenador. O sea, era la única opción de chatear con alguien.
En otro contexto.
Oye, y háblame un poco también. Porque habíamos dicho al principio que aparte de escribir novelas, también eres el director de Círculo Rojo, que es precisamente la editorial en la que se está publicada este libro, y que además está como que hay una novela anterior Sí. Que no es la primera parte, pero bueno, hay una novela anterior también con los mismos protagonistas, o por lo menos con la misma inspectora, ¿no? Hableme un poco de esto, Alberto. Hable un poco de ti. A ver, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has creado esta editorial? Y si te apetece, ¿cómo ha empezado esta aventura con Reyes?
Bueno, pues la editorial empezó de forma casual y anecdótica, pero bendita anécdota, ¿no? Y bendito no, que me dijeron. Yo escribí un libro, como te he dicho antes, sobre misterios de mi tierra. Y ese libro, estamos hablando de 2007, yo lo llevé a las editoriales de por aquí, las que conocía de Almería, y ninguna me lo quiso publicar. Todas me dijeron que no, que el libro no valía, que el libro, algunas fueron incluso groseras. Que ojo, que no digo yo que el libro no fuera malo, que a lo mejor lo era, ¿vale? Pero todas me dijeron que no, y lo que hice fue sacarlo yo mismo, con mis pocos conocimientos, porque yo soy licenciado en Humanidades, pero no tenía ningún tipo de formación en el mundo de la escritura. Yo sentía que ese libro te iba a gustar, porque no había nada escrito sobre estos temas en Almería. Y ya te digo, pues con ayuda de alguien que me hizo la portada, alguien que me lo corrigió, fui a una imprenta y me imprimí los ejemplares, más que nada por ya sacar el gusanillo, decir, bueno, por lo menos verlo en papel y ya se lo regalaré a mi amigo o a quien sea. Hay muchos cumpleaños a lo largo de tu vida para hacer regalos, hay muchos reyes y todo eso. Y mi sorpresa fue que esos 400 ejemplares que hice, que fue lo que me llegó el dinero en aquel momento, pues se vendieron en 12 días. Y se empezó a crear una especie de boom. Todo el mundo hablaba de un libro de misterio sobre Almería, de un chico joven y tal, que lo ha sacado. Y se me fue de las manos para bien, es decir, en reediciones. Me hacían falta más ejemplares, me llamaba la prensa, me llamaban para ferias del libro, lugares donde me habían rechazado antes por ser un autor novel, las propias editoriales que me dijeron que no me llamaron, alguna de ellas alguna de ellas me llamó, incluso para que hiciera una segunda parte o que ya reeditara con ellos. Y claro, todo eso pues, me llevó a mí a pensar que a ver, una editorial es un negocio, está claro, son los dueños del negocio son los que deciden. Pero que quizás hay libros que a lo mejor no están destinados a cientos de miles de personas. ¿Por qué no puede haber un libro? ¿Por qué no se puede publicar un libro que solo tenga 100 lectores? Si materialmente es posible y es viable, ¿por qué no se va a hacer? ¿O por qué un autor que decide coger otro camino que no es el convencional de llevar el libro a la editorial le gusta y apuesta por ti? ¿Por qué no puede haber caminos alternativos y que esos caminos te lleven a tener tu libro en una librería o directamente a que alguien lo pueda comprar y lo pueda leer? Y por eso pensé en crear Círculo Rojo, porque seguramente habría más gente como me pasó a mí, que por circunstancias no les cuadro el libro a la editorial, que insisto, que seguramente tendrían razón. Seguramente el libro fue malo, o era malo, o es malo, o sigue por aquí.
Pero luego se vendió mucho, ¿no?
Eso te iba a decir, sería malo. No digo que no, pero está claro que interés tenía. Pues eso es lo que voy yo. ¿Por qué no puede haber? Hace poco en Círculo Rojo hemos publicado un libro sobre chapas de cerveza catalana. Tú dices, wow. a priori es un tema muy minoritario, pero oye, pues sus 200, no recuerdo si 250, 300 ejemplares se han hecho y el autor lo ha vendido. ¿Y por qué esa gente no va a tener su libro si existe esa posibilidad hoy en día? Pues ahí es donde entra Círculo Rojo. También entra, pero claro, esto lo hemos ido viendo a lo largo de los años, también entra cuando un autor publica con editoriales convencionales y quizá no está contento en el tema de ceder los derechos de autor durante X años, porque con Círculo Rojo los derechos de autor son siempre del autor, o con que venda, me invento el número, venda 5.000 libros y solo te den el 7%, a lo mejor si tú con Círculo Rojo, no te digo yo que vayas a vender 5.000 libros, pero si vendes 3.000, que es prácticamente la mitad, va a ganar 5 veces más de lo que, si vamos a lo económico, de lo que ha ganado con una edición convencional. Entonces, todo eso ha hecho que ya no solo nos lleguen autores noveles o autores de libros minoritarios, sino gente que por lo que sea quiere tener otra vía a la hora de editar, girar, dejar a un lado la edición tradicional, de la de te doy el libro, me preocupo y me da, si se vende me da algo y si no nada, a el autor que se quiere implicar porque sabe que tiene lectores, sabe que confía en su libro, conoce librerías, conoce prensa y quiere amortizar o sacarle rendimiento económico al libro, ¿por qué no?
Oye, como estamos en Radio Viajera, Alberto, me gustaría, aunque ya hemos dado algunas pinceladas de estos escenarios del libro, me gustaría profundizar un poco más. A ver, háblame de tu ciudad, háblame de Roquetas, háblame de Almería en general también como provincia. Si alguien no ha estado, que ya va tardando,
sí.
Pero por si acaso hay alguno que no haya estado, pues háblanos un poco, a ver, ¿cómo es?
Bueno, pues yo te tengo que decir que es maravilloso vivir aquí. Yo estoy encantado. Aquí es el lugar donde el sol pasa el invierno, como se dice aquí. Yo no sé lo que es tener frío. Tenemos pocos días de frío al año, muy pocos. Y esos días no te creas que estamos bajo cero, ni mucho menos. Hoy, mira, hoy ha sido curioso porque hoy ha granizado y luego por la tarde ha salido el sol y hemos estado paseando. Es decir, es una cosa tremenda. Yo creo que Almería es de los pocos sitios en el mundo que en el mismo día tú puedes estar esquiando en la nieve y en la playa por la tarde. Esquiando por la mañana y en la playa por la tarde. Tenemos el desierto natural más grande de Europa. Tenemos las playas son maravillosas. La zona de Cabo de Gata, que aún hoy sigue siendo virgen en cuanto a turistas, no está demasiado masificado. Es un absoluto paraíso, sobre todo cuando no es verano. El tema de la comida aquí es una cosa excepcional. Yo creo que como en Almería no se come en otro lugar del mundo. Ya no solo por barato, que sí, sino por la calidad. Y luego tenemos lugares muy, muy especiales, ya hablando desde el punto de vista turístico. Yo ya te he contado las salinas de San Rafael y Turaniana, que son sitios muy poco conocidos. Pero, por ejemplo, tenemos la geoda de Pulpí, que es, creo que es la segunda más grande del mundo, si no me equivoco, y está aquí en Almería. Y una experiencia maravillosa, metes en esa cueva con tu casco y tu guía y que te vayan y ver esa maravilla natural. Tenemos, por ejemplo, para quien le guste el cine, tenemos todo el tema del antiguo oeste, del mini Hollywood, del Fort Bravo, y que, vamos, es una, si el que no lo conozca, y aunque nos parezca algo friki, por decirlo de alguna manera, es fascinante y yo recomiendo a todo el mundo que lo haga. En la capital tenemos los refugios de la Guerra Civil, que son los refugios antiaéreos hechos por el hombre más largos de Europa, que se puedan visitar, más largos de Europa. Y es una maravilla meterte a 9 metros bajo tierra y sentir lo que tristemente vivió mucha gente en aquel momento. Tenemos la Alcazaba, que es en mi anterior libro, que antes me has preguntado por él, en el Refugio de lo Invisible, la primera entrega de Reyes Martínez, que como bien has dicho, comparte personajes con esta novela, pero se pueden leer de forma independiente. La Alcazaba era el elemento principal. Ahí empieza la novela y luego, a lo largo del desarrollo de la misma, tiene un papel importante. Es que aquí en Almería puedes hacer cualquier cosa. Se nota que estoy enamorado de mi tierra, ¿no?
Se nota un poquito. Podría ser guía o hacer las promos.
De hecho, yo no sé si lo sabes, pero yo, bueno, ahora he empezado a hacerla hace poco, la he recuperado, pero con la pandemia no podía. Yo hago un par de veces al mes un tour a pie por Almería capital, el tour de la Almería misteriosa. Durante dos horas llevo a la gente, pues enseñándole por fuera, ¿no? Es una ruta a pie, por exterior, pero nos detenemos en casas que aparentemente están encantadas, en lugares donde han ocurrido crímenes sin resolver, cuento leyendas, hablo sobre el nombre de muchas calles, que siempre hay calles en todos los lugares que tienen nombres relacionados con la leyenda o con lo enigmático, hablo de castillos, hablo de brujas, hablo de encantamientos, de hechizos, y la gente se lo pasa muy bien. Llevo desde 2009 haciéndolas la misma ruta, la misma, y siempre que se oferta se llena y hay gente que repite. O sea que yo invito a todos, si alguna vez pasáis por aquí, que os vengáis a la Almería Misteriosa, que lo vais a pasar muy bien.
Bueno, oye, pues ¿y dónde se apunta uno? A ver, ¿dónde? Porque si es una vez al mes, a lo mejor tienen que estar atentos a que...
Exacto. Sobre todo en mi página web, que es www.albertocerezuela.com. O en las redes sociales. Yo soy mucho de Facebook y de Instagram y lo suelo poner con tiempo.
Venga, oye, pues estamos atentos. Y quiero también comentar una cosa porque he leído, fíjate, hay un sitio del que hablas en el libro que es un sitio que yo tengo propio también como, como, pero es muy platónico, claro, porque es muy complicado, claro. Que es Tristán de Acuña. Y cuando mencionas Tristán de Acuña, yo, un resorte de mí dices, ¡ey, Tristán de Acuña! Sí, ¡ey, es que a mí me gustaría ir a Tristán claro de Acuña! Sí, y sé que no voy a ir jamás.
Es imposible que podamos ir.
A ver, es tanto complicado. Cuéntanos un poco, para el que no sepa esto, así rápido, ¿en qué consiste? Porque bueno, este es mi destino platónico, te lo confieso.
Es una islita que es el lugar más alejado del mundo de otro tipo. Es decir, si tú llegas allí, no tienes nada cerca, ni mucho menos. Es el lugar perfecto para cuando tú has hecho algo y te quieres perder, que no te encuentren, es el lugar perfecto, pero...
El lugar habitado más remoto.
Sí, más remoto del mundo. Además, para llegar, solo puedes hacerlo un par de veces al año que coincida, que salga un barco, que no sé qué, que otro de pescadores pase por allí. Y claro, es un lugar... Siempre, como tú lo has definido, platónico, es un lugar que a mí me llamó mucho la atención y yo estoy al tanto de lo que ocurre allí. De vez en cuando me meto en noticias.
¿Tristán de Acuña Times?
Sí, hay algo parecido, sí. Además tienen en la página web, creo que se puede poner en español, y está muy bien, te cuentan las novedades. De hecho es que no hay, bueno, el COVID creo que ni ha llegado allí.
Bueno, me imagino.
Parece que no hay ni resfriado en ese sitio. O sea, es un sitio maravilloso. Tienen una oficina de correos que además es un bar. O sea, tiene que ser un sitio idílico. Solo tienen un lugar donde te puedes conectar a internet. También en esa oficina de correos. No hay crimen. Todo.
Bueno, es imposible.
No hay reja. Un lugar fascinante.
Oye, y hablando de destinos, como estamos en Radio Viajera también, a mí me gusta preguntar esto. Cuéntame cuál es tu destino favorito, aquel sitio en el que ya has estado como visitante, como turista. No me, aquí Almería no vale, ¿eh? Y que te haya gustado mucho por alguna razón. Y también cuéntame cuál es el destino de tus sueños, que a lo mejor es Tristán de Acuña.
Bueno, seguramente. A ver, yo he viajado mucho, por suerte. No conozco Asia. Entonces sí que me gustaría ir a Asia, sería algún lugar de Asia sí sería mi destino favorito. Me llama mucho la atención Japón, también me llama mucho la atención Camboya, Vietnam, pero bueno, eso lo tengo pendiente. Y luego mi destino favorito, Nueva York. Es una ciudad que a mí me encanta, he estado dos veces, además yo soy también un poco, yo soy muy peliculero, muy friki también, he estado dos veces, una en Halloween, y vi las casas decoradas y el desfile de Halloween, y luego en Navidad, que eso se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me hubiera quedado a vivir en Nueva York en Navidad, si fuera eterno. Nos nevó, cómo decoran también las casas, sobre todo en Brooklyn, las casas que montan auténticos monumentos de luces y de colores y de monigotes y de Papá Noel. Todo el tema del encendido del árbol. El musical este de Navidad, o sea, es como vivir en una película y para mí es mi destino favorito.
Oye, antes de marchar, a mí me gustaría liarte para hacer una cosa, si no te importa, porque sí. Hemos empezado bueno, no sé por qué siempre me incluyo, siempre digo hemos. Sois los invitados a este podcast los que estáis escribiendo un, vamos a decirlo así, un relato improvisado, lo llamo yo porque no te he dicho nada, pues por eso es improvisado, ¿no? Entonces empezó la primera invitada con una frase y luego han ido añadiendo los demás invitados frases, formando una historia. No sé si te apetece escuchar lo que ya tenemos, añadir tu propio granito de arena y luego ver cómo acaba esto.
Venga, vale. Sí.
Aunque tengo que advertirte que este es el episodio 11, se me está yendo un poco de las manos esto ya, pero bueno, vamos a ver.
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña, porque siempre estaba en sombras.
Sombras que parecían caer de un tintero, como un agujero que había ahí arriba.
Del agujero comenzaron a descender unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido divisadas.
Debían ser buitres carruñeros, pienso yo. que venían a robarse un poco del alma de cada uno de los habitantes.
No había habitantes en aquella aldea. Habían quedado fantasmas, algunos de ellos conectados con Macondo, pero otros con esos duendecillos que pueblan muchas de las selvas inhóspitas de México y que a mí a veces me han recordado a pequeñas cositas que yo veía que en la selva de Ratanakiri, en Laos, pasaban a nuestro alrededor. Y yo le decía al guía, ¿serán reales o serán ficticios? Y el guía se reía y nunca me contestó.
Y estos duendecillos iban a la montaña tan oscura, pero nunca salían de ahí. Salían duendecillos de las otras montañas, pero los que iban a la otra se quedaban ahí. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaba ahí?
Como ves, esto ha derivado, Alberto, de una manera increíble.
Pues yo te lo puedo continuar un poco.
Por favor, por favor.
Al final, los duendecillos que salían, cuando miraban al resto, ellos son los que no deberían estar ahí. Es decir, el ser humano es el que no tuvo nunca que invadir ese bosque, ese lugar. Los duendes se preguntaban entre ellos, le preguntaban a su maestro, que era al final el que los guiaba y el que vivía en esa cueva oscura, se le preguntaba que por qué veían esos fantasmas deambular por su bosque. Y el maestro sabía la respuesta, pero se la callaba.
Más misterio, más misterio.
Un misterio.
Cada uno se lo lleva a su terreno, ¿eh?
Así sí, sí, sí. Bien. Yo cuando he empezado con los fantasmas digo, ahí está la mía.
Alberto, ¿me recomiendas un libro, por favor? Algo que hayas leído últimamente, no sé, que te haya gustado.
Pues te puedo recomendar muchos. Te puedo recomendar muchos. Mira, te voy a recomendar Homo Insolitus, se llama.
Homo Insolitus.
De Óscar Fábrega.
Y cómo, a ver, cuéntame un poco. Así,
es un, grande rasgo. Es un ensayo en el que este autor ha cogido a personajes extravagantes o extraños, reales, que han existido y que algunos existen todavía, y nos cuentan su historia. Desde, yo qué sé, el pequeño niño Buda, aquel que se hizo famoso y que ahora parece que vive en Mallorca, cosas de ese tipo. Y bueno, y eso te das cuenta de lo insólito que es este mundo y que la realidad supera la ficción muchas veces. Yo lo recomiendo, hay dos partes, Homo Insolitus, han salido las dos este año. Homo Insolitus y Homo Insolitus 2. Y está muy bien.
Ok, ok. Vale, pues apuntado queda, muchas gracias. Y nada, pues aprovechamos para recordar y para recomendar también El juramento de sal, de Alberto Cerezuela, que nos ha acompañado hoy, editado por Círculo Rojo. Así que gracias, Alberto, de verdad, por este rato, por esta charla. Y nada, pues que vendas muchos más. Y ya sabes dónde estamos, para el siguiente.
Muy bien. Yo agradecido de que me hayas llamado para este podcast. Y gracias por tus palabras y gracias por acercar este juramento de sal y esta editorial Círculo Rojo a todos vuestros oyentes.
Un placer. Un abrazo, Alberto.
Hasta aquí la página 27, espero que os haya gustado y podéis comentar todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales en @páginasdelmundopodcast. Nos podéis buscar en Twitter y en Instagram también, hay también por ahí una página de Facebook. Y la semana que viene, pues volvemos, abriremos otro libro, visitaremos más lugares y avanzaremos con toda esta historia del microrrelato. Me gustaría agradecer a todo el equipo de Radio Viajera y también a la editorial Círculo Rojo, concreto a nuestro invitado de hoy, Alberto Cerezuela. Gracias por haber estado ahí y ya sabéis, a leer hasta desfallecer.